La señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que entre todos los santos pues ocupa un lugar principalísimo la Santísima Virgen. No está prendido. Está prendido, pero no, ¿suben el volumen? La Santísima Virgen ocupa ese lugar principalísimo de la jerarquía de los santos. Y después, pues podemos encontrar también otros santos que son muy especiales, que seguramente están en un lugar pues cercanísimo a la Trinidad. Y quizá los dos que se encuentran muy cerquita son lógicamente San José y San Juan Bautista. Y cuando pensamos qué característica los ha hecho tan grandes a estos dos santos, podemos sin lugar a dudas decir que son santos de humildad, o son santos de rectitud de intención. San José lo encontramos en un segundo plano, está siempre detrás de María, al servicio de ella y de Jesús, cumpliendo con gran discreción el papel que Dios le encomienda. Y San Juan Bautista, que como sabemos pues ha sido protagonista en el Evangelio de estos domingos, se califica a sí mismo como la voz que clama en el desierto, que afirma constantemente: yo no soy el Mesías. Dice San Lucas, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan lo sacó de duda diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Pues afirma claramente: yo no soy el Mesías, detrás de mí viene aquel que es más poderoso que yo. Por eso el Señor hace de Juan una gran alabanza: no hay entre los nacidos nadie mayor que Juan el Bautista. Podemos nosotros aprender que no podemos agradar a Dios si no actuamos siempre con una gran rectitud de intención, una gran pureza de intención, que lo único que nos mueva sea la gloria de Dios y el bien de las almas. Que a lo mejor cuando lleguemos a nuestro juicio, muchas de las cosas que hemos hecho en esta vida, que a lo mejor pensamos que eran grandemente importantes, ahí no sirven de nada. O sea, van a decir: pues aquí desapareció esta acción, no está en el libro de la vida. ¿Y por qué no está? Pues porque no la hiciste con rectitud de intención, porque tuviste otra intención distinta. ¿A cuál? Pues aquella única realidad que es, pues en definitiva, el hacer las cosas por amor, o sea, buscar siempre y en todo solamente agradar a Dios. Es lo que nos mueve. Y como sabemos, se nos mete, se nos introduce en otras intenciones, y nuestra vigilancia debe estar siempre diciendo: rectifica, purifica, o como dice aquel punto de camino, exprime todas tus acciones para que no haya nada que huela a humana soberbia, a complacencia de tu yo, para que no te busques a ti mismo. ¿Y por qué me puedo buscar a mí mismo? Pues por muchas razones. Por ejemplo, una de ellas es por vanidad, porque quiero aparecer. Usted menciona una persona, ¿no?, que estaba, la verdad, en una crítica, pero decía: fulana de tal es muy protagónica, es protagónica. ¿Qué quiere decir es protagónica? Pues que siempre está queriendo el papel protagónico, el protagonismo. Está queriendo, pues, aparecer, que la consideren, que se haga lo que ella dice, que se cumpla su santa voluntad. Bueno, una persona protagónica. Es que no tengo yo, Señor, esta característica de los santos: ocultarme y desaparecer, que solo Jesús se luzca, que solo, pues, se extiende el reino de Dios, que las gentes te descubran a ti, que a ti te amen, que yo sea efectivamente un instrumento donde te haga presente, pero que a continuación no resalte mi yo, desaparezca. Pues actuar por unidad, actuar por recompensas humanas, por ejemplo, porque busco agradecimiento. Sabemos muy bien que nos cuesta mucho cuando una persona no es agradecida, que le hemos hecho un favor y no nos da las gracias, nos quedan muy pocas ganas de hacerle otro favor. Pues dice: oye, ¿y tú hiciste eso porque te lo agradecía? ¿O lo hiciste por Jesucristo? Es más, ojalá hagas las cosas sin que la otra persona se dé cuenta. Tú sabes que el que sí se da cuenta es el Señor, porque Él ve hasta el fondo del corazón. Pues que no busque yo, Señor, pago humano, gratitud humana, reconocimiento humano, sino al contrario, es que yo, como es una característica de los santos, que yo busque desaparecer, que no me tomen en cuenta. Los santos sufrían mucho cuando alguno de ellos, pues, era conocido por su santidad, porque era imposible ocultarla, como por ejemplo el santo cura de Ars. Y lo que más le costaba, su principal sacrificio, era, pues, el recibir alabanzas. No digamos cuando le mandaron de parte del emperador de Francia una especie como de medalla y un gorro, porque le dieron una condecoración del gobierno francés. Dice: la única manera de que yo me ponga ese gorro y esa medalla es que sea yo cadáver. O sea, es más, lo vendió, sacó un poco de dinero con aquello. A veces vemos, hay gente que dice: pues, ¿qué voy a hacer en mi fiesta de cumpleaños? Voy a invitar a 100 personas a tu cumpleaños, pero para que todo el mundo te dé un abrazo y te tenga un regalo. No está bien. O sea, eso no hacían los santos. Voy a hacer mi cumpleaños, voy a que vengan a mi cumpleaños. Pues es una complacencia personal, es una búsqueda de, pues, eso, de un reconocimiento. Por eso podemos decir: ¿cuánta de tu energía psicológica gastas o desperdicias en las reacciones interpersonales? Que una crítica, que un enojo, que una mala palabra. ¿Y no está ahí, como muy en el fondo, esa raíz terrible de tu soberbia? Decía San José María: procurad no pasarlo mal cuando en apariencia no se os mire. Es una cita de aquellas, pues, artículos que se llaman Luces y Sombras, donde él da algunos consejos especiales a sus hijas. Dice: procurad no pasarlo mal cuando en apariencia no se os mire, cuando penséis que no se os hace caso. Porque sufrir por estas cosas, hijas, es un defecto. No podemos decir que es una peculiaridad del carácter femenino, porque los defectos nunca son característicos. Pues no pasarlo mal cuando pensemos que no se nos hace caso, que no se nos atiende, que no se nos mira, que no se nos da nuestro lugar, porque en el fondo pues es una falta de visión de fe, de decir, oye, eso te lo está mandando Dios, hazte santa con eso, reacciona bien, sonríe siempre. ¿Quién está detrás de aquello que te está pasando? Pues está Dios. Hemos dicho siempre que la santidad es unión con Dios, y para tenerla no hemos de perder nunca este punto de mira, como diciendo, ve siempre por este carril. Busca exprimir a base de, pues, de olvidarte de ti mismo. En circunstancias tontas de la vida, cuando vengan planteamientos que no tienes siquiera que admitir, cuando pienses en ti misma y veas que no piensas en Cristo y en las almas, no olvides, hija mía, estas palabras de ahora. Todo lo que no sea Dios son anécdotas. Todo lo que no lleva a Dios hay que arrojarlo fuera. Abrazarse a la cruz de Cristo. Las preocupaciones personales, como preguntaba a veces, ¿tú tienes muchos problemas personales? Yo, no tengo ninguno. Abrazarse a la cruz de Cristo, porque las preocupaciones personales nos hacen ineficaces, nos hacen sufrir tontamente y hacen sufrir a los demás. Hacen un poco intolerable la convivencia con tus hermanas, porque te llevan a perder el sentido de lo sobrenatural. Entonces, me estás mandando esto, Señor, que yo lo reciba con una sonrisa, porque yo para mí no quiero nada. Ayúdame a la muerte de mi yo. Hay esa figura contable que se llama amortización, que un objeto pues se le va haciendo que valga menos contablemente, y se llama amortización, porque dices, es como si se fuera muriendo esta cosa, se amuerte o se amuere. Bueno, pues ojalá nosotros estemos también bastante amortizados. Ya está amortizada fulanita, porque ya a sus ojos no vale nada, no busca nada para sí misma. Conforme pasa el tiempo, con ocasión de cosas quizá nimias, o sea, muy pequeñitas, Dios va pidiendo una entrega mayor en lo que es más íntimo, la entrega del yo. Oye, es que ya entregamos las cosas materiales, ya le entregamos el tiempo, ya le entregamos la familia, y bueno, pues ahora entrégale tu yo. Es tu último desprendimiento. Cuando le entregues tu yo, seguramente el Señor te va a dar el cielo, porque dice, ya no necesita pasar por el purgatorio, me dio lo último, su última monedita que tenía en la bolsa me la dio, su yo. Pues conforme pasa el tiempo, Dios va pidiendo una entrega mayor en lo que es más íntimo, la entrega del yo. Pues esta es la clave de la santidad. Me conmovió, dice un punto de Forja, la súplica encendida que salió de tus labios. Dios mío, solo deseo ser agradable a tus ojos. Todo demás no me importa. Madre Inmaculada, haz que me mueva exclusivamente el amor. Como sabemos, pues hay unas señales para darnos cuenta de que tenemos rectitud de intención o de que no tenemos rectitud de intención. Ya hablábamos de uno de esos, de esas características pues muy centrales para saber si tenemos rectitud de intención, que es si cuidamos o no cuidamos las cosas pequeñas. Una persona que no tiene rectitud de intención pues no cuida las cosas pequeñas, porque lo que quiere es la apariencia, o sea, el bluff, lo que es espectacular. Si las cosas pequeñas, por ejemplo, pues que yo rece bien el rosario, que yo contemple los misterios, que yo evite esta distracción en el tiempo de la noche, pues no las va a ver nadie. Que todos los jóvenes y los mayores consideren con frecuencia la intención con que realizan sus trabajos, teniendo presentes que son manifestaciones de falta de rectitud e intención, no cuidar los detalles pequeños, en primer lugar. Segundo, moverse por motivos humanos. Aquí podemos decir, bueno, pues hago apostolado con una gente que me cae bien, trato bien a una persona pues que me es más simpática y menos bien a una que me es más antipática. En esa oración que alguien compuso hace muchos siglos para que los sacerdotes recemos antes de ponernos a confesar, dice, entre otras cosas, divites ne aduler, pauperes ne despicia. O sea, concédeme que ahorita que estoy confesando, divites ne aduler, es que llegó una persona rica, no la adules, no le des por su lado. Es que cómo la voy a regañar si es doña fulana o don fulano, pues igual que si fuera quien fuera. Divites ne aduler, porque si adulas a los ricos, si tratas muy bien a los ricos, estás teniendo falta de rectitud de intención. Pauperes ne despicha, no desprecia a los pobres, no desprecia a aquellos de los que no voy a poder recibir nada, nada, porque no tienen nada. O sea, lo único que quiero es que Dios esté presente en esas almas, sea quien sea. Otro día leí una entrevista que le hacían a una mujer de origen mexicano. Bueno, nació en México, a los 14 años se fue a vivir a Estados Unidos y pues al principio la pasó muy mal porque no sabía inglés, en fin. Pues total que una mujer muy empeñosa acabó siendo, en el gobierno del presidente Bush, acabó siendo la tesorera de Estados Unidos. Se llama Rosario Marín. Pues un puesto altísimo, o sea, la que manejaba todo el dinero de Estados Unidos, de las reservas federales. Y pues una jovencita salió de su pueblo y a base de empeño. Y entonces una de las preguntas que le hacía la persona que la entrevistaba, le decía, ¿usted no sufrió mucha discriminación? Y le dijo, mire, sí, muchas veces sufrí discriminación por mi origen extranjero, latino, mexicano, pero yo estoy convencida de que no soy mejor que nadie, ni que soy peor que nadie, de que nadie es superior a otro y de que nadie es inferior a otro. Pues qué bonito que nosotros también digamos eso. O sea, tú no eres superior a nadie, ni eres inferior a nadie. No hay una raza superior, como decía Hitler, ni hay una raza inferior. Todos somos imagen y semejanza de Dios. Y por eso, pues, que yo no adule a los ricos, o que yo no tenga acepción de personas. Yo veo a alguien que Dios me envía, un mensajero de Dios en aquella persona, y lo voy a tratar, voy a procurar tratarlo con la caridad de mi corazón, con el amor de mi corazón, porque veo ese reflejo de Dios. Pues eso es, por lo visto, una de las indicaciones de la regla de San Benito, que dice, cuando llegue un forastero a tocar a la puerta, no le preguntes qué quiere o quién es, ábrele, porque es un mensajero de Dios, te lo está mandando Dios, dale hospitalidad. Ahí está, te lo manda Dios. Bueno, pues, hacer acepción de personas. Motivos humanos, moverme por motivos humanos. Desatender la vida familiar o los encargos apostólicos. Falta de rectitud e intención. Otro día leía también una cosa que escribía un religioso. Decía, para algunas personas el tiempo del recreo, o de la, sí, del momento en que están los religiosos, las religiosas, así en comunidad, puede suponerles una cosa que es penosísima, o sea, que les cuesta mucha mortificación. Dice, bueno, tienen que plantearse cuando van al descanso, al recreo, aquí podemos ir a la tertulia, ¿sí? Yo voy a darme, yo voy a elevar, yo voy a rezar por aquellas personas, yo voy a echar para arriba a los demás, yo no voy a que me atiendan, a que me diviertan, a que me entretengan, voy a ver cómo puedo a los demás hacerlos más felices. Y por lo tanto, muchas veces la manera de hacerlos más felices es que esté callado, sobre todo a las personas que les da por hablar mucho. Una mortificación muy buena es cállate, es más caritativo callarte muchas veces que hablar. Pues desatender la vida de familia, los encargos apostólicos, o no aprovechar el trabajo profesional, prestigioso o no, para hacer una honda labor de apostolado. Busco almas. Voy a tratar de conseguir la presa, voy a tratar de apuntar bien. Por eso decíamos que tenemos estos dos maravillosos ejemplos, a San José y San Juan Bautista. Ahora que nos está presentando constantemente la liturgia dominical a este hombre que dice, aquí viene otro, o sea, el importante es el otro, el que tiene que resaltar es el otro, yo nada, ocultarme y desaparecer. Dicen los apotegmas de los padres del desierto que había en aquellos laureas de la antigüedad, en los ermitaños, pues unos que se unieron a San Pacomio, a uno de los primeros ermitaños, y cuentan que los monjes que estaban a su alrededor tenían que hacer todos los días una canasta, tejer una canasta. Y un día, dice, uno de los monjes trajo dos canastas pequeñas que había hecho ese día, las puso junto a la pared, exactamente enfrente a la celda de San Pacomio, de manera que las pudiera ver, pensando que de esa manera lo alabaría de diligente y cuidadoso, porque la regla mandaba hacer una estera y él había hecho dos. Y como el santo entendió que lo había hecho por vanidad, dijo a los padres que estaban con él, suspirando y con gran sentimiento: mirad a este hermano que ha trabajado desde la mañana hasta la noche y todo su trabajo lo ha ofrecido al demonio, teniendo en más la estima de los hombres que la gloria de Dios. Llama Pacomio al monje, le da una buena reprensión, le manda en penitencia que cuando los monjes se junten a tener oración, vaya él con sus dos canastas al hombro, diciendo en voz alta: padres y hermanos míos, por amor del Señor, rueguen todos a Dios por este miserable pecador, que tenga misericordia de mí, porque tuve en más estas dos miserables esteras que el reino de los cielos. Y le mandó también que cuando los monjes fuesen a comer, estuviera de la misma manera en medio del refectorio con sus dos esteras a cuestas todo el tiempo que durase la mesa. Y no paró en esto la penitencia, sino que concluido lo anterior, manda que le encierre en una celda, que nadie lo visite, sino que esté allí solo por espacio de 5 meses, no dándole a comer sino pan, agua y sal, y que haga allí 2 esteras cada día, solo, sin que nadie lo vea, y ayunando. Pues bueno, de haber entendido muy bien la lección después de esta penitencia tan fuerte. Pues es que es muy importante que entiendas que si se te mete la falta de rectitud e intención, estás trabajando para el demonio, estás trabajando para tu enaltecimiento. Ya es como si es que yo pues quiero quedar bien con un director, una directora, alguien constituido, quiero tener buen cartel, buena imagen, quiero que pues se aprecie lo que hago. ¿Para quién trabajo? ¿A quién sirves? ¿A ti mismo o al Señor? pero vamos a purificar nuestra intención, es decir, todo lo que se hace por amor adquiere hermosura. Lo que se hace sin amor es una aguja sin hilo, se cose con una aguja sin hilo. Vamos a pedírselo a la mujer de un solo amor. Ella debe haber pues querido muchísimo a su esposo y a su sobrino. Ha estado pues verdaderamente agradecida con ellos. Es decir, es que estos dos hombres, cómo pues vinieron a hacer que Cristo fuera puesto en el primer lugar. Y como ella pues tenía exactamente esa misma intención, la esclava del Señor. Pues ojalá que nos parezcamos a María, que tengamos este aire de familia, esta familia de María, esta familia de José. Es decir, no te vayas a andar luciendo porque echarías todo a perder. No quieras nada para ti. Cuida que no se te vaya pues la energía en desgastes emotivos por relaciones interpersonales, porque allí claramente está apareciendo tu mala raíz, tu terrible soberbia. Así que tengamos el amor hermoso, el amor puro, o el puro amor a Dios, el puro amor a Jesucristo, como Santa María, como San José, como Juan el Bautista. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.